con la perspectiva del análisis. Comienza Hablemos en Off. Nicolás Vergara, Enrique Mujica y Connie Stipicic están en Duna. Duna. 19 años con los sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, 8:10 de la mañana, con un pequeño ruidillo molesto.
Están muy fuertes los audífonos ahí.
Con Stipicic, muy buenos días.
¿Cómo está, don Quique?
Muy bien.
Qué bueno. Muy bien. Como es la tradición de nuestro querido Nicolás, que solo por hoy no va a estar con nosotros, hoy es jueves 23 de octubre.
Claro,
por si alguien anda, perdido en el tiempo.
A lo cual agrego 32 grados de calor hoy día.
Eso va a ser un calor terrible. Ya hay 17 grados y 81% de humedad. Por eso la sensación de calor.
Ahora, no nos quejemos porque en estos mismos micrófonos alegamos cuando el panorama trae era oscuro, gris, escocés total. Así que ahora disfrutemos de este clima caribeño.
Oye, se aprobó en la sala de la Cámara de Diputados el martes la reforma educacional, o la parte de la reforma educacional que presentó el gobierno, que tiene que ver con el término del lucro, el copago y la selección. Ayer se inició el debate en la Comisión de Educación del Senado. Y quedaron varias diferencias de manifiesto. El senador Alamán, por ejemplo, que es probablemente de los políticos que estaba liderando con más fuerza el combate al término del financiamiento compartido, apoyando a los apoderados de los colegios subvencionados en la calle, incluso le enrostraba al ministro de Hacienda haber sido uno de los grandes apoyadores del sistema en su momento cuando fue ministro de Hacienda, incluyendo los colegios con lucro, y hoy día estar de la otra vereda. Y le pregunta, bueno, ¿qué cambió? ¿Por qué antes era bueno y hoy día es malo? O a lo mejor era malo entonces y ahora consideramos que es bueno. Se plantearon en un buen ambiente, eso sí, pero se plantearon preguntas que están probablemente en el debate de fondo. Nosotros queremos entrar también en parte a ese debate con dos representantes de dos líneas diferentes que tienen bastantes cosas en común en todo caso, hay que decirlo. Hemos conversado por separado con los dos en más de alguna oportunidad, pero hay una diferencia aquí respecto del lucro y las posiciones históricas que han tenido en torno a este, y estamos con Silvia Aguirre, que es investigadora del CEP, del área de educación del CEP, que ha estado en alguna oportunidad con nosotros. Silvia tiene una propuesta junto con Harald Beyer de el término del copago, ¿verdad? Y están de acuerdo con el término del copago. Y Gregory Elacua, que es el director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad de Ecoportales. Bienvenidos a los dos, ¿cómo están?
Bien, gracias.
Muy buenos días.
Muchas gracias.
Bueno, demos inicio a este debate respecto del lucro. Y una pregunta para Gregory es, mucha gente se pregunta, y lo conversaba, fíjate, con un alto dirigente de la Concertación, que esto todo en off, por cierto, que me comentaba que no entendía por qué la reforma había tomado el norte que había tomado con el tema de los colegios con lucro y meterse con los particulares subvencionados, cuando era más fácil, me decía, haber puesto todos los esfuerzos en la educación municipal, arreglar esa educación municipal y ponerla al nivel del particular subvencionado o del particular para que fueran competitivos y después meterse con los otros colegios. Eso es un sentimiento que hay en buena parte, no en buena parte, con parte de la dirigencia de la Concertación y en la gente. Te pregunto a ti, ¿qué piensas de esa lógica?
Yo no soy experto en estrategia política de qué introduce primero y segundo en reformas educacionales. Fue una estrategia política que se puede comentar con politólogos. Más bien, la pregunta, creo yo, es si esa, y bueno, que tenemos Silvia acá también, que algunos me han criticado, a mí particularmente, en cambiar mi opinión sobre el lucro. Yo no he cambiado mi opinión. De hecho, yo creo que Silvia y yo estamos de acuerdo que el lucro, que eliminar el lucro, no va a generar cambios radicales en calidad y equidad. O sea, yo estoy de acuerdo con esta, y la evidencia, tanto en Chile como en otros países, está muy claro con este tema. La clave, yo creo que en eso también estamos de acuerdo, es mejorar la calidad de los docentes, mejorar la calidad de los directores, mejorar la calidad de los procesos de enseñanza. En eso la evidencia comparada en Chile está muy clara. Entonces yo creo que la reforma clave en ese sentido va a ser el Plan Nacional Docente, introducir una carrera docente, crear incentivos para buenos profesores, mejorar el prestigio de la carrera docente. No es necesariamente esta reforma. Pero yo creo que la pregunta es otra. Yo creo que para el debate actual sobre el lucro, Chile debería seguir siendo una excepción a nivel internacional en financiar colegios con fines de lucro, cuando la evidencia ahí está clara. Yo creo que ahí estamos de acuerdo también con la evidencia. No hay grandes diferencias entre colegios públicos y colegios con fines de lucro en términos de calidad, en términos de innovación, en términos de los proyectos educativos. En eso estamos muy claros. Entonces, la pregunta que hacen otros países que a veces subsidian una oferta privada, como el caso chileno, ¿cuál es el aporte? El aporte de los colegios católicos subvencionados está claro. Ofrecen una educación de buena calidad, controlando un nivel socioeconómico, y ofrecen una diversidad de proyectos educativos confesionales que dan opciones para familias católicas que quieren, que no pueden pagar y quieren elegir un colegio subvencionado. ¿Cuál es el aporte de los colegios con fines de lucro? Mi pregunta es esta. Si el Estado debería seguir financiando colegios con fines de lucro, que claramente perjudica la educación pública, porque el traslado de la matrícula va desde la pública al con fines de lucro, cuando la evidencia no muestra grandes diferencias.
La evidencia no es concluyente para ninguno de los dos lados, en definitiva, ¿verdad? Pero ¿cuál es el aporte, dirías tú, Silvia, entonces, de esos colegios con fines de lucro? Si es que pareciera necesario mantenerlos en el sistema cuando efectivamente aportan calidad, porque yo entiendo que aquí la vara es la calidad. Si ese colegio con lucro es de calidad, ¿por qué lo vamos a sacar?
Exacto, yo creo que la pregunta es al revés. Yo estoy, todo lo que dijo Gregory, estoy totalmente de acuerdo, pero creo que la pregunta es al revés. Si tú no tienes lucro y quieres introducirlo, tienes que decir, bueno, ¿cuál es el beneficio que nos va a traer? El problema es que en Chile hay colegios con lucro, hay más de 1 millón de niños en esos colegios, y el problema, la pregunta ahora es, ¿por qué vamos a dejar de financiar esos colegios? Si hay colegios con lucro que de mala calidad, que por cierto los hay, yo no tengo ningún problema con que esos colegios dejen de recibir financiamiento. Pero el punto es, en Chile tenemos un problema de calidad, hay pocos establecimientos que de verdad entregan un excelente servicio.
¿Por qué los vamos a sacar hoy día?
¿Por qué esos colegios los vamos a dejar de financiar hoy día? ¿Verdad? Esa pregunta, creo que Harald Beyer tenía una propuesta justamente de financiar solamente, permitir el lucro solamente en aquellos colegios de excelencia. Yo en eso estoy de acuerdo, porque hoy día lo que escasea son proyectos educativos de calidad.
Ahora, perdón. Sí.
No, que tú mismo en una exposición, porque definamos que, y partamos la base que, bueno, aquí todos suponemos que la gente sabe de qué estamos hablando cuando hablamos de lucro, y la gente quizás que nos está escuchando tiene idea de qué es lucro, cuánto ganancia hay en un colegio. O sea, hay una idea preconcebida de gente que, y esto salió por algunos reportajes que se hicieron respecto a algunos empresarios que tenían parrillada y tenían colegios, tenían de a 10 colegios, entonces quedó instalada la idea que son como unas pequeñas holding de colegios que los tipos facturan billetes. Entonces, pero tú mismo decías que tienden a ser, y te cito, que los colegios estos tienden a ser pequeñas empresas, más familiares, y en cuanto lucran es cuestionable si es mucho más que el sueldo de un profesor. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de lucro?
Efectivamente, la evidencia indica 3 tipos de colegios con fines de lucro. Algunos que son grandes, como tú dijiste, claro. No voy a decir nombres de empresarios conocidos que tienen discoteca, claro, bares y tienen colegios. Ellos claramente no están
pero
en la educación.
Pero todos se imaginaron un al tiro.
No, claro, bueno. Claro. Claro, si quieres decirlo, dilo tú. No, no.
Hay otros. No, de lo mismo, la Cuca tenía restaurantes, colegios, etcétera.
Eso, bueno. Y hay otros sostenedores que tienen redes de colegios que efectivamente lucran, que ofrecen un servicio educacional de calidad, como decía Silvia. Concuerdo con esto. Ellos tienden a ser segunda generación de sostenedores. Sus padres abrieron colegios en los 80, ellos seguían, estudiaron otra cosa y seguían trabajando con colegios con fines de lucro. Y luego la gran mayoría, 80% de los colegios con fines de lucro, son pequeños colegios con 300, 400 alumnos que se instalan al lado de un colegio público, tienen una matrícula bastante vulnerable y ofrecen una calidad bastante precaria, de bastante baja calidad, cuyos dueños tienden a ser ex profesores. O sea, son operaciones, son pymes. El lucro efectivamente es esta, es el sueldo que ellos ganan. La pregunta es si deberíamos seguir invirtiendo tantos recursos públicos en esos establecimientos de bajo desempeño o de un desempeño similar a las escuelas públicas, o si deberíamos invertir esos recursos para fortalecer la educación pública, como hacen casi todos los países. De nuevo, Chile, aparte de Suecia, que tiene unos 20% de su matrícula en media en colegios con fines de lucro subvencionados, y hay un gran debate en Suecia también si se debería mantener. Chile es el único país en el mundo que subsidia con fondos públicos colegios con fines de lucro. Entonces, yo no tengo un problema ideológico con colegios con fines de lucro. Si ellos mostraran, como los impulsores o proponentes de lucro han prometido, mayor innovación, iban a ser modelos de calidad, ofrecer una mayor diversidad de proyectos educativos, no está ocurriendo. Incluso hay alguna evidencia que ofrecen una calidad inferior en términos de sus insumos educacionales, uh-huh. que no necesariamente están correlacionados con calidad. Tienen profesores menos premiados, tienen una menor porcentaje importante, tienen jornada escolar completa, tienen cursos más grandes. Y también cito Carlos Williamson, que no necesariamente es un oponente de lucro, que muestra evidencia que los colegios con fines de lucro invierten menos en educación, en los establecimientos.
Ya, pero al margen de esa evidencia, Silvia, ¿te parece a ti que pesa más? Porque al final la ideología te permite manipular la evidencia a favor o en contra, en definitiva. ¿Te parece que aquí hay una discusión que es eminentemente ideológica, que te permite a lo mejor despejar un poco determinadas variables y decir, sabes que ya, despejemos este tema, vamos a hacer que los colegios que hoy día entregan calidad, aunque tengan lucro, que entiendo algo con lo que tú incluso podrías llegar a estar de acuerdo, Gregory?
No necesariamente, pero bueno, volvemos a esto.
Ya, bueno, pero despejando la variable calidad, digamos. ¿Te parece que hay un tema que es eminentemente ideológico en esta discusión, entonces?
Absolutamente. O sea, la evidencia que tenemos es precaria. Y esa evidencia precaria no nos dice que los colegios con lucro sean de peor calidad. El sector municipal, el sector público, no está ofreciendo una alternativa de mejor calidad, según la evidencia que tenemos. ¿Por qué vamos a cerrar estos colegios? Eso es la discusión.
Ahora, pero eso es como una cuestión de corto plazo, porque en el fondo, si tú dices, ya, okay, si logramos nivelar la calidad de los colegios públicos en un plazo de 10, 15 años, mantener en el sistema, ¿verdad?, con platas del Estado, los colegios que lucran, podría ser innecesario si ya lograste equiparar la calidad de los otros. ¿Te parece que es una cuestión que debiera ser transitoria o como política permanente?
No, porque mientras no tengan un proyecto educativo que ofrezca peor calidad, ¿verdad?, y ofrece una alternativa que son colegios laicos, no públicos, que es una alternativa distinta a lo que ofrece el Estado, a mí me parece válido. Pero acá la discusión no es esa. Acá hay una discusión ideológica, ¿verdad?, y que es absolutamente legítima, de personas que consideran que con platas del Estado no se puede financiar en educación proyectos educativos que lucran. Y esa es una discusión ideológica, legítima, pero que no tiene nada que ver con evidencia empírica.
¿Tú has asesorado al ministro en esta etapa?
Mira, sí, yo...
Ya, es que me gustaría saber cómo en la interna, si se da esa discusión ideológica que describe Silvio o no.
Es que yo asesoro, aclaremos, yo asesoro al ministro en temas técnicos de leyes, o sea, y siempre lo he hecho.
¿Y
o sea,
no se da esta discusión ideológica?
Sí, por supuesto. O sea, dijimos, claramente estoy de acuerdo que hay un debate ideológico. Y yo creo que incluso el planteamiento de Silvia es bastante ideológico. Si en otros países se da, si se financia el lucro, es una apuesta ideológica, que la promesa del lucro es que va a traer mayor rentabilidad, o sea, la rentabilidad va a mover los colegios a ofrecer mejor calidad a un menor precio y mayor innovación, mayor diversidad. Mi pregunta es otra. Si deberíamos ser, dado que no está ocurriendo eso, estoy de acuerdo con Silvia. Efectivamente, los públicos no son mejores que los confines de lucro, pero los confines de lucro tampoco son mucho mejores que los públicos.
Dado lo que pasa es que la evidencia, con quién nos quedamos.
Dado esta evidencia, claro. ¿Qué tipo de sistema educacional?
Claro, ¿a quién le damos la plata entonces? Que claro, bien.
No, pero yo creo que la pregunta en este contexto es, dado la evidencia, esta evidencia que concordamos, ¿qué tipo de sistema educacional queremos? ¿Queremos seguir financiando operaciones mediocres con fines de lucro? Yo prefiero fortalecer la educación pública y seguir dejando crecer otros proyectos educativos privados que ofrece un proyecto distinto como los colegios religiosos.
Pero eso hay derechamente particulares. Sí, sáquele el subvencionado.
No, subvencionado pero, también. Pero los colegios, no existe una evidencia. Hay un estudio nuevo del Centro de Políticas Comparadas de Educación de UDP que analiza los proyectos educativos. Y no existe una evidencia que los confines de lucro ofrecen una gran diversidad. Son laicos, pero no necesariamente son bilingües.
Ahora sí, lo que te queda, Gregory, que con esa lógica te queda una dualidad que no sé si... Yo creo que es un retroceso más que un avance, que quedan solo el Estado y la Iglesia dando educación. Y ahí,
como en todos los países en el mundo, queremos seguir siendo la excepción. Si el lucro estuviera ofreciendo una mayor diversidad, una mayor innovación, aparte de solamente ser laico, yo no tendría problema en seguir financiando el lucro. No ocurre eso en Chile, ni en Suecia, ni en los pequeños experimentos en los Estados Unidos.
Pero tú dices, ¿por qué vamos a financiar, verdad? Si dado que el lucro no entrega mayor calidad, ¿por qué lo vamos a financiar? Porque tal vez la pregunta es otra. Si lo que nos interesa es la calidad, entonces ¿por qué no promovemos aquellas escuelas, verdad, que lo hacen bien y que hay en el sector público, hay en el sector sin fines de lucro y en el sector con lucro? ¿Y por qué no nos ponemos exigentes con los que lo hacen mal? Y ahí hay público, sin fines de lucro y con lucro. Si lo que nos importa es la calidad, ¿por qué no abordamos justamente la calidad? ¿Y por qué tenemos que atacar un sector que es muy heterogéneo, donde vas a atacar colegios de muy mala calidad, pero también en el mismo saco a colegios que de verdad lo hacen excelente, que entregan oportunidades educativas a niños extremadamente vulnerables y que hacen excelente, un excelente trabajo. ¿Por qué?
O sea, nos estamos quedando con la media, en el fondo.
Yo estaría de acuerdo que con los pocos colegios con fines de lucro, y la verdad la evidencia está clara, es heterogéneo, pero no hay gran número de colegios. Los católicos son bastante homogéneos en ofrecer un proyecto educativo de calidad, claro, selectivo. Vamos a ver cómo a ellos le va cortando la selección. Pero los colegios con fines de lucro, no hay, no, es un sector muy parecido al municipal. Hay algunos buenos sostenedores y otros malos sostenedores, pero en promedio son bastante mediocres. Yo estoy de acuerdo, sí, que deberíamos trabajar para que sigan en el sistema bajo la nueva lógica sin fines de lucro.
Ahora, yo decía, agrego que
creo que el sistema educacional chileno debería seguir, debería ser parecido a los otros sistemas de buen desempeño mixtos, como Holanda, como Bélgica, que tienen, financian la educación privada, pero sin fines de lucro.
Pero no, lo que te decía también, me faltó agregar que va a quedar un sistema público, donde el Estado va a impartir educación, un sistema de confesional, laico, religioso, perdón, y te va a quedar un grupo de colegios particulares, laicos, de calidad, que lo que pueden pagar lo van a pagar. Pagado. Grange, Santiago. Exacto. College, que eso es lo que,
pero yo creo que
no son
es,
confesionales.
Pero eso no es cierto. Si miras, incluso en el sector sin fines de lucro, un tercio de ellos son laicos. Y esto asume que todos los con fines de lucro van a cerrar. Yo creo que deberíamos, o sea, deberíamos dejar de confundir. La verdad, muchos de los sostenedores, incluso he hablado con sostenedores en privado y he escuchado incluso públicamente algunos sostenedores que sí lucran, que dicen que van a seguir en el sistema porque quieren seguir aportando educación de calidad. Yo no creo que vamos a tener una masiva cierre de colegios con fines de lucro. Los buenos colegios que están en la educación para ofrecer un servicio de educación de calidad. Ernesto Ottoni, que escuché en su programa ayer, Walter Oliva.
Tironi.
Ernesto Tironi. Claro. Walter Oliva, no Eugenio Tironi. Es su hermano. Sí. Walter Oliva, Rodrigo. Hay varios sostenedores que ofrecen, que lo tomen muy en
pero
serio.
Ernesto
que,
fue súper
duro. Pero él dijo que él iba a seguir, iba a tratar de seguir
pero
en el
sistema.
Pero
dando la pelea igual.
Pero también, Gregory, yo creo que...
Pero dando la pelea en tribunales.
Pero de nuevo,
y depende
esto
de las condiciones.
Distinto.
O sea, hoy día hasta los colegios sin fines de lucro están diciendo que no van a poder seguir porque simplemente las reglas del juego son prohibitivas. Y si tú no puedes mandar un tercero, o sea, hay que mejorar la ley para que se pueda permitir.
Pero entonces, vamos a cómo mejorar la ley. Vamos, porque porque hay un... A ver, hay cierto acuerdo entre los dos en que aquí el gran eje tiene que ser la calidad. El punto es si debe haber o no financiamiento público para los colegios en la cola, no en la media, que puedan ser excepciones. Ahí tienen una diferencia ustedes. Pero tú tampoco te cierras a que eventualmente en un colegio excepcional pueda haber algún tratamiento particular.
No, yo creo que debería caer, yo creo que deberíamos no tener,
debería seguir funcionando sin lucro.
Sin lucro,
ese es tu tema. Bueno, ¿cómo mejoramos la ley entonces? Hoy día tratemos de buscar un camino común entre ustedes, a ver si lo logramos. ¿Cómo mejoramos la ley para que efectivamente la discusión esté en el eje en el que tiene que estar, que es el de la calidad, la garantía de calidad y la mejora en la educación pública? Porque al final, si tú te vas a poner a sacar del sistema a los colegios con lucro bueno y no mejora a los colegios municipales, la verdad es que no estás contribuyendo en nada al eje de la calidad. Silvia Izaguirre del CEP, Gregory Lacua de la UDP. Silvia.
Acá hay dos temas. Uno es si estamos de acuerdo o no en terminar con el lucro. Ya, pero asumiendo que vamos a terminar con el lucro, ¿cómo lo hacemos? Y hoy día la reforma, ¿verdad?, con las propuestas que hace, no solamente está poniendo en jaque a los colegios con lucro, sino incluso a aquellos colegios que no tienen lucro. ¿Por qué? Porque hay un tema de los arriendos, la infraestructura, etcétera, etcétera. Eso por una parte. Yo creo que hay que distinguir ahí que la reforma tiene problemas, digamos, de diseño, que está afectando a establecimientos más allá del lucro. Y en términos de calidad, yo estoy de acuerdo con Gregory, carrera docente es fundamental. Es decir, no vamos a mejorar la calidad sustantivamente de la educación en Chile, tanto pública como privada, si no mejoramos la calidad de nuestros docentes.
Eso es un proyecto de ley distinto.
Sí,
la pregunta central, yo creo, Quique, es verdad, que cómo mejoramos lo que hoy se está discutiendo en el Senado, que es el término de las tres...
Porque te agrego, perdón, que cuando uno dice mejorar, y dice, bueno, cambiando el sistema, es simple y pura retórica. ¿En qué sentido? En que si la evaluación es que los colegios municipales no están dando la educación de calidad, Gregory dice que una parte importante de los colegios con fines de lucro tampoco la están dando, esas son personas que están impartiendo educación, no son robots que nosotros les vamos a reswitchear y esas personas de un día para otro, por una cuestión retórica que dijimos, cambia la educación, esa gente va a dar mejor educación. Entonces, ese es un problema más estructural, porque pero panorama sí, es bien oscuro.
¿Eh? Sí, sí, pero dos temas. Sí, cambiándolo a sin fines de lucro, van a estar obligados de reorientar los recursos a fines educativos. Eso es una diferencia. Con fines de lucro puede llevar una parte de la subvención como utilidad, como lo hacen actualmente, invertir menos en el establecimiento. La apuesta es, si es sin fines de lucro, ahora por ley va a tener que reinvertir la utilidad en mejorar la calidad del establecimiento.
Tú me das a mí 100 millones de dólares y físico nuclear no voy a hacer nunca, porque no lo sé hacer. ¿Ah? Con 100 millones de dólares, con un peso no voy a hacer.
Yo concuerdo con Silvia que, por cierto, la reforma clave para mejorar la calidad es la carrera docente, el plan nacional docente.
Pero insisto, esta ley
quisiera agregar otro tema en relación a esta ley con tu pregunta. Uh-huh. Por supuesto, siempre va a haber actores, sostenedores. Salió hoy día también una carta del obispo de Temuco criticando la ley, empujando al límite a la ley, porque a ellos les conviene mucho más el status quo, por supuesto. Un sostenedor con fines de lucro prefiere el sistema como está hoy en día, no prefiere cambiar el sistema. Entonces, las amenazas de cierre masivo, yo creo que eso son parte de una negociación, de empujar un poco el Congreso y el Ejecutivo más hacia el status quo y flexibilizar la ley. Yo no creo que sean amenazas reales. Eso es son muy conocidos. Ustedes saben que soy americano de origen. Eso es una táctica muy común de los republicanos también. Confunden la población con amenazas, con asusto, qué va a pasar, y luego finalmente no ocurre lo que promete
ocurrir. Pero perdóname, o sea, si tú no permites el arriendo a terceros y tú tienes un establecimiento, ¿verdad?, en un terreno de un tercero, te dejan de financiar. O sea, el dueño, ¿verdad?, del servicio educativo que arrienda el local, no puede seguir ofreciendo proyecto educativo. Eso no es que él tenga mala voluntad en seguir, es que simplemente el Estado lo deja de financiar.
Yo creo que se puede mejorar en este camino. Yo creo que hay fórmulas que pueden ser mejores. Yo creo que se abrió una discusión, sobre todo para algunos tipos de colegios. A lo mejor hay colegios más de calidad que tienen arriendo de terceros. Se podría pensar en fórmulas para mejorar el tema de la infraestructura, que sea uno de los temas claves en el debate. Yo concuerdo, yo creo que hay distintos instrumentos y distintas maneras. Yo creo que se puede mejorar el proyecto en el Senado, pero para mí, yo creo que eso es importante. La diferencia es si deberíamos seguir financiando o no el lucro, y yo creo que ahí está claro nuestras diferencias.
Se arma una campaña muy fuerte. Los sostenedores, en el fondo, de los colegios particulares subvencionados a través de la Confepan han hecho mucho ruido. Y probablemente ocupando esta estrategia también un poco que funciona en política de meter un poco de susto, porque asusta el escuchar que los colegios se vayan a cerrar, han logrado también captar bastante adhesión, con o sin razón, digamos, ¿verdad? Porque hay quienes dicen que tienen razón y otros que no tienen razón. Yo quiero saber cómo ven ustedes desde el CEP esa amenaza sobre el sistema, si es que este proyecto de ley se mantiene. O sea, ¿hay una amenaza efectiva de cierre de colegio? ¿Está realmente la amenaza de que miles de niños se van a quedar sin un colegio tal como lo están planteando hoy día buena parte de los sostenedores?
Nosotros vimos el inserto, ¿verdad?, que apareció el sábado en el Mercurio, y calculamos que son cerca de 200.000 niños los que estudian en esos establecimientos. Si es real y si realmente lo van a hacer, eso ya queda fuera de lo que yo puedo saber, ¿verdad? Pero lo que sí es importante es cuando tú analizas el proyecto de ley, claramente el proyecto perjudica ciertos proyectos educativos. Es decir, por ejemplo, fijan un precio que es el avalúo fiscal respecto de la compra de los establecimientos. Y todos sabemos que el avalúo fiscal está muy por debajo del valor de mercado. Entonces, significa que todo tu capital tú vas a tener que darlo por la mitad del valor. Eso claramente
un 60%, decía ayer el ministro Seguirre.
Entonces, eso claramente te perjudica. La iglesia tiene problemas serios, ¿verdad?, para transferir los inmuebles a al nuevo sostenedor. La iglesia no lo puede hacer porque son donaciones muchas veces con prohibición de venta, etcétera, etcétera. Entonces, también está siendo perjudicada por el proyecto. Yo creo que el proyecto se puede mejorar. Si nos ponemos de acuerdo a terminar el lucro, que es una opción que yo creo que es legítima, hay que tomarla en democracia, y si la mayoría quiere, hay que hacerlo. En eso no hay donde perderse. Pero el punto es cómo lo hacemos. Y en eso todavía el proyecto tiene mucho, mucho que mejorar para perjudicar lo menos posible y cumplir la meta, que la meta no es perjudicar a los sin fines de lucro o perjudicar las inversiones de quienes invirtieron.
Legítimamente.
Legítimamente.
Sí, solo puedo agregar algo. El mismo obispo hoy día en la entrevista en La Tercera decía que eran pocos colegios que tenían este problema que tú dices. Uh-huh. Eso es lo que yo creo. Ahora, no estoy de acuerdo, pero realmente
el Mineduc no ha levantado información que permita cuantificar más o menos cuántos colegios pueden cerrar. si es que las cosas se mantienen como están hoy día?
Yo creo que no hay cómo saber.
No, claro, sea, que queda la voluntad de los sostenedores.
Entonces, claro, lo que tenemos entonces, que confiar es que una pequeña agrupación de padres está bien, que ellos están preocupados, quieren mantener el status quo como está, que tiene selección, copago y lucro. Es legítimo también en una democracia que tienen voces en contra. La pregunta es, ¿cuán representativa es del padre promedio? ¿Cuán representativa es del sostenedor con y sin fin de lucro promedio? En el caso de los católicos, el mismo dice que en realidad son pocos colegios católicos que están en esta situación.
Ahora, hay un desfase, y se lo pregunto a los dos, entre la promesa que está haciendo el Estado, y no quiero hablar del gobierno, más bien la promesa que está haciendo el Estado de una mejor educación pública, con el presente, porque si va a haber gente que va a mutar, va a cambiarse del sistema que hoy día particular es subvencionado, van a pasar a educación pública, ¿en cuánto se pueden mejorar esos colegios públicos? Porque si uno conversa, y esto no estoy haciendo teoría, no estoy hablando de señora Juanita, lo he visto en Focus Group, en reportaje, que la gente dice, yo me cambiaría a un colegio municipal, pero si fueran buenos. Claro. Tal como es, por ejemplo, y estoy dando un caso concreto, el de la Fundación Astoreca. Entonces la gente postura, no queda la tómbola, la gente queda afuera, llora todo, pero dice, bueno, ¿y qué? Voy a tratar de postular de nuevo porque el colegio municipal no es bueno. ¿En qué momento esa persona, chileno de a pie, va a decir, ¿sabe qué? La verdad es que el colegio municipal es bueno, es bonito, es bonito el colegio, tiene computador el colegio, es luminoso, no oscuro, los baños están limpios, hay buenos profesores, hay cariño con la gente. ¿Cuándo va a pasar eso?
Eso es lo que hemos descuidado desde 81. En 81, 80% de los alumnos estudiaban en colegios públicos. Hoy en día es la mitad, 40%, la mitad del 80. Y la mayoría de los alumnos se fueron a colegios confesionales, se fueron a colegios con fines de lucro de una calidad similar. O sea, el padre en Chile
que te prefiere privado, un poco lo que describía,
claro, un poco de,
claro,
de
el baño, pero limpio,
claro, de limpio, más adultos, ¿y cuando, una percepción de mayor seguridad?
Hablando con la gente que no está escuchando, ¿cuándo va a pasar eso? Porque además
que es fundamental
uno lo dice la teoría, pero piensa que hay gente que son generaciones, o sea, el hijo de uno no está para experimento,
No, claro.
El hijo de nadie.
Yo creo yo espero y tengo esperanza que las reformas que vienen ahora con la carrera docente y también para una nueva institucionalidad y financiamiento de educación pública pueden abordar ese problema. Pero yo estoy de acuerdo, hemos descuidado la educación
porque
pública
además
en Chile.
Con las prioridades de los proyectos hoy día, tú estás dejando los incentivos puestos para que los cabros se queden en los colegios particulares subvencionados. No estás motivando el traspaso a los municipales hoy día.
De hecho, al revés. Al terminar, ¿verdad?, con el financiamiento compartido y el terminar con la selección...
Estás haciendo más barato el sistema.
Exacto, estás eliminando las barreras que no permitían a los niños más vulnerables traspasarse al sector particular subvencionado. Por lo tanto, es difícil ver cómo se
va a... Pero no estoy muy de acuerdo con esto. O sea, yo creo que eliminando las barreras ahora... ¿Qué pasa? Eliminando las barreras, el copago y la selección son ventajas que le da al particular subvencionado hoy en día. El padre quiere ir al particular subvencionado en vez de municipal porque es un poco selectivo, porque cobra un poco...
Pero
y crea una barrera, un nuevo, un distinto ambiente. Hoy en día las reglas van a ser iguales.
Claro, pero le estás dando una ventaja al particular subvencionado,
claro,
sobre el municipal.
Hoy en día no. Ahora, eliminando las barreras, los particulares subvencionados, como en otros países, van a tener que trabajar con los alumnos que lleguen. Uh-huh. O sea, eso es una diferencia. Hoy en día, las barreras son ventajas para los particulares subvencionados. Poder cobrar un poco le permite filtrar un cierto tipo de alumno, poder seleccionar, le permite tener un ambiente educacional distinto y le da esta ventaja al padre que está eligiendo entre un municipal y particular subvencionado.
Pero Gregory,
no
es verdad,
pero también es verdad educativo. La diferencia está en la selección y el ambiente
socioeconómico. Pero Gregory, es verdad que deja de ser quizás atractivo para una cierta población, pero se vuelve atractivo y posible para otra población que no tenía acceso. Y eso
va en desmedro de los municipales.
Y hay que ver cómo se equilibra, hay que verlo.
Yo creo que por eso es fundamental, en conjunto con esta, tener una carrera docente potente y una reforma a la educación pública.
¿Cuándo? Claro, porque si solamente seguimos con esto, la fecha que está pidiendo el Quique como plazo estimado, digamos, va a ser
porque,
mucho más difícil.
Porque además lo terrible, y te lo digo porque lo he visto, insisto, de gente que apuesta... Y que bien que sea así, el mismo CEP revela que en una encuesta que lo único que la gente de mayor confianza le tiene a su colegio, no hablan del sistema educativo, dice a mi colegio. O sea, mi colegio es bueno.
Eso es consistente en todos los países.
Claro, es consistente. Pero te digo, pero esa gente cuando...
Tú justificas tu elección.
Claro.
Tú compras un auto.
Un auto no quiere que sea el auto malo.
Claro.
¿Sabes? El problema es que carrera docente y fortalecimiento de la educación pública son proyectos que van a tener efecto visible a largo plazo. mediano largo plazo.
¿Y qué es más o menos mediano largo plazo?
Quiere ver el efecto en el corto plazo, porque mi hijo tiene ahora, está en el colegio ahora, y entonces ahí hay que ver medidas de corto plazo y combinarlas con medidas de largo plazo. Pero las medidas de largo plazo son de largo plazo, y eso es carrera docente.
Yo creo que carrera docente puede ser más de corto plazo, porque ahí cambias.
Cambiar los 200.000 profesores, la calidad de los 200.000 profesores, el universo.
No es cambiar la calidad, es bueno, trabajar con los profesores.
Por eso estamos hablando a 10 años plazo.
Yo creo que sí, o sea, yo creo que son...
Qué terrible, porque hablando, a cualquiera que estamos sentados acá y le digan, sabe que los próximos 10 años su hijo va a recibir una educación pésima, creo, o mala, pero los próximos 10 años se arreglan.
Yo creo que una base importante que partió también en el gobierno anterior son estos recursos adicionales de educación pública.
Ya, pero empezaron a
inyectar mayores recursos para mejorar la infraestructura, mejorar la calidad de algunos de los insumos. Yo creo que también puede tener un efecto en corto plazo importante, a lo menos para la percepción de la familia, entre elegir un público y particular subvencionado.
Bueno, vamos a ver cómo transcurre. ¿Ustedes creen que en el Senado el tono de la discusión va a ser distinto y que efectivamente puede entrar a la cocina, pero a la buena cocina, no lo digo en términos peyorativos, a la buena cocina para ser trabajado y el proyecto y salir en mejores condiciones? Un segundo cada uno, porque ya estamos en la hora. Silvia.
Ojalá que sí. O sea, yo tengo fe en nuestros senadores, sí.
También.
¿También?
Sí.
Ya, o sea, la Cámara fue un trámite rápido.
Hubo un cambio importante en la Cámara. Yo creo que en la Cámara se mejoró mucho el proyecto respecto al financiamiento compartido, por ejemplo. Yo creo que eso fue un tremendo avance. Yeah. Pero todavía queda mucho por avanzar en la parte de los arriendos y cómo terminar con el lucro de una forma que no perjudique al sistema lo menos posible.
Y confío en nuestros sostenedores, en la Comisión de Educación, un grupo que es muy estudioso. Yo confío en ellos también. De todos los sectores.
Bien, pues Silvia Izaguirre del CEP, Gregory El Acqua de la UDP, asesora además del ministro, y que decirlo, Silvia se lo preguntaba en una columna y Gregory lo reconoce abiertamente también.
Ahora, ¿sí puedo decir algo sobre esto?
De otro gobierno, sí, claro.
Es importante, yo soy asesor en temas técnicos de leyes del Ministerio de Educación. La universidad y los fondos concursables nacionales e internacionales financian mi investigación científica.
Correcto.
No tiene nada que ver
nada que
con,
ver uno
la,
con
la evidencia en uno con el otro.
Bien, pues muchas gracias a los dos.
Yeah. Gracias. Muchas gracias.
Chao.
Oye, habían elecciones en la FEUC, obviamente que son importantes porque digamos que entre la Universidad Católica y la Universidad de Chile y sus federaciones conforman el gran eje del movimiento estudiantil, y ha sido histórico en el último tiempo que se había impuesto en la Universidad Católica el movimiento Nueva Acción Universitaria, donde viene Jackson, Titelman, la Nashra, Abunman. Bueno, ¿qué pasó en las elecciones? Fue la primera vuelta. Los resultados fueron los siguientes. Los gremialistas obtuvieron el 31,6% de los votos y el NAU llegó a 22,1% de los votos. Es decir, hay segunda vuelta el 5 y 6 de noviembre. Pero es interesante ver que habían otro movimiento, y hay un movimiento escindido de los gremialistas que se llama Solidaridad, que también es de derecha, que obtuvo 21.3% de los votos, casi muy cercano a un punto de del NAU. O sea, casi se dio un hecho bien singular, que la segunda vuelta fuese entre pares, prácticamente, claro, entre gremialistas y Solidaridad.
Un mismo sector político, en el
Claro, y el otro grupo de izquierda, más diferente al NAU, obtuvo el 21.4%. También fue muy competitivo al lado del NAU. Entonces, va a haber segunda vuelta. Uno supone, hay que ver ahí si los votos de Solidaridad van a los gremialistas. Si es así, los gremialistas prácticamente ya tienen más del 50, están casi en el 52. Y obviamente uno piensa que los votos de Crecer podrían ir al NAU. La segunda vuelta es el 5 y 6 de noviembre. Y para que la gente se imagine la foto, con un gremialista de presidente de la FEUC, el movimiento estudiantil es bastante distinto respecto de las reuniones, respecto a las vocerías, respecto a la asamblea, y vamos a ver si el movimiento gremialista logra instalarse en ese ecosistema del movimiento estudiantil, se cinde, sigue ahí por dentro, pero no me imagino una asamblea, esta asamblea de que son bastante tensa de la CONFECH, con un gremialista dentro de la sala, un gremialista de Universidad Católica, digamos, puede haber gente de universidad más chica, pero la Católica, que ha sido, insisto, el eje con la Universidad de Chile y la USACH de este movimiento estudiantil.
Diferencias que, o sea, ya se están empezando a manifestar las diferencias entre la FEDUC y la FECH, entre Nashla y Melissa Sepúlveda, desde hace un rato. Las tuvieron, de hecho, respecto de si participar o no en las jornadas a las que convocó en su momento el gobierno, etcétera. Ya ha habido ahí algunas diferencias, y esto definitivamente las termina por radicalizar. Y es una evidencia más probablemente, Quique, del cambio interno que ha sufrido el movimiento estudiantil desde su pic hasta ahora. Sí, y la fuerza que ha ido perdiendo también en el camino.
Muy importante en el último tiempo.
Oye, la BBC está publicando un artículo muy entretenido, pero también escabroso, de cómo fue que desaparecieron los 43 estudiantes de Iguala en México. Ayer, a todo esto, hubo una manifestación, masivas protestas en distintos puntos de México, en el DF, por de pronto, para que se establezca la verdad del caso Iguala. La gente en México simplemente ya no puede creer que todavía no sepamos dónde están los 43. Se sabe qué pasó con ellos, o sea, cómo fueron los hechos que llevaron a que desaparecieran, y eso es lo que publica la BBC ahora. Pero no se sabe dónde están, y se han ido encontrando, lo hemos escrito en más de algún programa, fosas en el proceso, donde aparecen cadáveres al por mayor, y tampoco se sabe necesariamente quiénes son. Así que la población mexicana se está empezando a movilizar en demanda de esto. Y lo que describe la BBC, muy muy someramente se los cuento, es el rol protagónico que tuvo el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su mujer, María Pineda, en dar el vamos a la intervención de la policía frente a una manifestación que se venía de estudiante y que estaba bastante alterada, digamos. O sea, los estudiantes habían tomado, robado, quitado algunos buses, llegaron al lugar, hicieron bien agresivamente con un par de buses más, y esta pareja que estaba participando en un acto temió que se produjeran incidentes como los que se desarrollaron en junio del 2013. Entonces llamaron a la policía para pedir que se contuviera la llegada de los estudiantes que iban a reclamar por temas de seguridad también, y por muertes de personas, y por droga y otras cosas más, y por corrupción. O sea, no es que estuvieran reclamando por bolitas de dulce, estaban reclamando por todas estas cosas que están en el fondo del problema. Entonces, la descripción es que se hace este llamado para que acuda la policía. La policía llega, todo este relato lo ha hecho el procurador, después de que los estudiantes abordaran estos otros camiones más, y donde resultó herido también alguno de los estudiantes, y llega esta policía y los funcionarios de la policía e integrantes de Guerreros Unidos, que es una agrupación local, empiezan a tomar detenidos a los estudiantes, y se bloquean las carreteras, interviene la policía, algunos estudiantes logran escapar en un bus, se evita el desplazamiento de otros buses en los que ellos se estaban movilizando, dos personas murieron ahí. En definitiva, se detuvo un camión en el que habían escapado y que transportaba a buena parte de los estudiantes, y según describía el procurador, el grupo es entrado a la central de la policía de Iguala, y tiempo después son sacados de ese lugar por policías del municipio de Cócula, los que actuaban en complicidad con los de Iguala, y de aquí en adelante se desconoce su paradero.
El alcalde asumía el de Iguala y hizo una declaración al País de España donde dijo que estaba muy preocupado porque temía por su vida. No lleva ni un día el pobre tipo y ya sabe que pueden matarlo.
Oye, lo último también en el tema internacional es lo que ocurrió ayer en Canadá, en la apacible Canadá, en Ottawa, muy parecido a lo que pasó en Noruega. ¿Te acuerdas cuando irrumpió este nazi que
claro,
mató?
Claro, que era ultraderecha.
Que mató decenas de personas, y siempre los noruegos se agarraban la cabeza a las manos y decían, pero ¿cómo aquí? Bueno, aquí también pueden pasar estas cosas, pero fue finalmente el caso de un loco, de un pistolero en definitiva, con de verdad con problemas mentales. Lo que pasa en Canadá, ayer se intentó hacer una vinculación rápidamente con el ISIS.
Y el Islam
también. Claro. La vinculación es bastante débil en el caso del ISIS, porque se trata, fíjate, si bien de un canadiense descendiente de libio, o sea, de padre libio,
con nombre árabe,
que se había convertido al Islam y todo, era un tipo que ya tenía antecedentes penales y que tenía revocado su pasaporte, no podía viajar. Por lo tanto, pareciera tener, si bien alguna raíz en su creencia, más bien una cuestión de protesta, de discriminación, de resentimiento, y probablemente también algún grado de locura que lo lleva a tomar estas acciones. Eso es lo que se cree de momento, la tesis que toma más fuerza a nivel de la prensa canadiense.
Yo estoy consternado por esta nueva aplicación, ¿leíste de la nueva aplicación del teléfono, de los teléfonos inteligentes, que uno pone en un papel, en un libro, cualquier cosa, una ecuación
y te la resuelve,
saca la foto
y toma la foto
y te resuelve. Sí, va a resolver ecuaciones lineales, decimales, fracciones, raíces cuadradas.
¿Has usado Shazam alguna vez?
No.
Bueno, tú sabes que Chazam, esto ya Chazam es viejo, ¿eh? Pero lo que pasa es que yo cada vez que lo uso es como, como vuelan los aviones, no deja de sorprenderme. Tú escuchas una canción en tu auto, dices, ¡ay, me gusta esta canción!
¿Quién es?
Y te dice quién es, te muestra la carátula del álbum, te la... No, yo, eso para mí son unos enanitos trabajando.
Ya, pero esto, por ejemplo, claro, uno pone el bilé, el libro, no, el bilé era biología, el Prochle, el Baldor. Uno pone el Baldor ahí y los trabajos que le hacía, entonces pone el teléfono arriba, aprieta un botón de la aplicación y se resuelve, te da dos posibilidades. Te da el resultado y también te da la posibilidad de decirte cómo llegó al resultado, o sea, te explica el proceso completo. O sea, ahora increíble. La verdad que las matemáticas se resuelven en cosa de minutos.
Impresionante. Yo todavía tengo, yo tengo el bilé en mi casa todavía.
¿Ah?
Yo tengo el bilé.
El bilé, eso sí que es viejo. Dice, tengo más problemas que el Baldor.
Claro.
Uh-huh. 8:56, nos vamos, ya viene información privilegiada y...
Y momentos notables, paz en Vietnam, con Bárbara Espejo como siempre. Muy buenos días.
Chao, que estén bien.